Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Ya hace varias semanas que hemos venido analizando fragmentadamente la ópera seria La Clemenza de Tito, que es el 621, que Mozart terminó poco más de 3 meses antes de su muerte y que se estrenó en Praga el 28 de agosto de 1791 para las celebraciones de la coronación como rey de Bohemia del emperador Leopoldo II. El argumento de La Clemenza de Tito está basado en el contraste entre la bondad del emperador romano Tito, que ha sido el protector paternal de su pueblo, y la maldad de Vitelia, que aunque tiene razón para estar furiosa con Tito porque le robó el trono a su padre y la sedujo a ella hasta que logró enamorarla, actúa como una víbora despechada y persuade a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano. Después de que Tito ha tenido un par de intentonas fallidas de casarse con otras damas, finalmente escoge a Vitelia como su prometida, pero es demasiado tarde. Cuando ella se entera, ya se ha incendiado el Capitolio y Sixto ha intentado asesinar al emperador, con la suerte que el sicario por él asignado se equivoca y Tito se salva. Pero Sixto es descubierto como promotor del intento y por orden del Senado romano es arrestado para ser juzgado. Tito no puede creer en la deslealtad de su amigo, y sin embargo, es su obligación ratificar la condenación del Senado a que Sixto y sus cómplices sean devorados por las fieras en la arena. Debatiéndose entre su deber y su bondad, decide que sería injusto enviar a Sixto a su muerte sin antes darle la oportunidad de hablar y ordena que se lo traigan. Pero Sixto no puede defenderse, porque eso incriminaría a Vitelia, y Tito, una vez más, se sienta a firmar la sentencia de muerte. Sin embargo, cuando piensa en el veredicto de la posteridad, decide que es mejor ser acusado de compasivo que de inflexible, rompe el documento y se dirige a la arena. La semana pasada, interrumpimos cuando Vitelia se entera que Sixto ha estado hablando largamente con el emperador Tito. Esto la hace deducir que él la ha delatado. Pero en ese momento entran Anio y Servilia y le ruegan que interceda por Sixto antes que sea pasto de las fieras. Al fin y al cabo, Tito no le negaría nada a quien antes que caiga el sol será su emperatriz. Esto la convence que Tito no conoce su culpa, de modo que les promete que salvará a Sixto y les pide que ellos vayan adelante. Servilia se da cuenta que Vitelia llora y le recuerda irritada que sus lágrimas son inútiles para salvar a Sixto. Ahora a Mozart le toca comunicarse en algún nivel de empatía o el siglo XX tiene que rechazar su ópera con todo y las partes bellas que contiene. Vitelia, no Sixto, ni Tito, ni ningún otro pueden establecer esta comunicación. Todos son demasiado virtuosos. En cambio, Vitelia, que teóricamente es todo envidia y celos, ha manifestado una traza de sentimiento humano. Precisamente por todo lo malvada que ha sido, estamos listos a entender su remordimiento secreto. Su autocuestionamiento tiene forma de recitativo acompañado por las cuerdas. La frase instrumental inicial no revela mucho, aunque sí expresa una cierta tensión y ansiedad, especialmente porque la frase se repite varias veces. Ella se pregunta si puede vivir un matrimonio con Tito después que ha sido ella quien ha persuadido a su amigo y admirador Sixto a cometer un crimen por el cual va a ser sentenciado a una muerte muy cruel, y todo por ella. No solamente sentiría su presencia para siempre, sino que viviría en continuo temor de que las rocas y los árboles, toda la naturaleza, gritaría su secreto y su culpa. Los violines aquí tienen por un momento gran actividad. Vitellia decide salvar a Sixto o decirle adiós a todas sus esperanzas de casarse con Tito. Este cambio de actitud de Vitellia se origina en el texto de Metastasio, y aquí se le debe dar crédito, sobre todo porque no es la primera vez en la ópera en que su libreto es muy expresivo. Otro magnífico ejemplo es la entrevista de Tito con Sixto. Metastasio no era un dramaturgo mediocre, sino un poeta con muchos méritos, y es precisamente en recitativo, más que en aria, que hoy día se pueden apreciar sus cualidades. Escuchemos el recitativo acompañado de Vitellia, Ecco il punto, o Vitellia. Llegó el momento, o Vitellia, del segundo acto de la ópera seria La clemenza de Tito. Lo interpreta la soprano María Gazzula y la orquesta de la ópera del Estado de Viena bajo la dirección de István Kertész. Acabamos de transmitir el recitativo acompañado de Vitellia, Ecco il punto, o Vitellia. Llegó el momento, o Vitellia, número 22 del acto segundo de La clemenza di Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. El rondó que sigue debería ser el clímax musical de la ópera, no solo por su tamaño, sino porque es la prueba de la calidad artística de la prima donna y por su contenido emocional. Es el famoso Non più di fiori, con corno di bassetto obligado. Está marcado larghetto y luego se vuelve allegro. Está escrito muy cuidadosamente en fa mayor, con algunas excursiones a fa menor y la bemol mayor, aunque la instrumentación, principalmente para las cuerdas y el corno de bassetto, ocasionalmente apoyados por una flauta, dos oboes, un fagot y trompas, ciertamente indica que sus partes deben haber sido añadidas después que el resto de la ópera ya había sido terminado. El texto refleja los remordimientos de Vitellia y su conciencia de que no solo no podrá casarse, sino que vivirá siempre aterrorizada por miedo al castigo que merece. El tema del rondó es muy sencillo, sin color, especialmente su primera frase, doblada por los primeros violines, e inexpresivo, por lo menos como frecuentemente se oye hoy día. Pero cuando lo interpretan en estilo siglo XVIII, con gracia y buen gusto, ciertamente adquiere el carácter que Mozart quería que tuviera. Esta es una de las obras más futuristas de toda la producción de Mozart, como algunas partes de la flauta mágica, y en la que se adelanta casi hasta nuestros días, en que los ideales musicales expresamente ordenan que una escena como esta no debe ser tratada emocionalmente. Sin embargo, cualquiera que se haya familiarizado con el mundo de la música de Mozart puede anticipar, oyendo este esqueleto, la gracia y el patetismo que contiene. Es un poco como el aria Verdi Prati de la ópera Alcina, que puede ser la melodía más aburrida o la más emocionante que escribió Händel, dependiendo de la calidad artística de la cantante que la interprete. El acompañamiento de la melodía inicial del aria es exquisito. A medida que se va desarrollando, hay detalles muy delicados, indicaciones de ornamentación y cromatismo espectacular. El allegro con que termina el aria comienza con una declaración musical adorable. Mozart lo repetirá, algo variado, en el primer movimiento del concierto en la mayor para clarinete y orquesta, que es el 622, la próxima obra que compondrá. Más adelante, hay un momento muy extraño y muy bello en que la voz se encuentra en dueto sin acompañamiento con el corno di bassetto obbligato. Non più di fiori es una obra muy curiosa que uno no puede evitar admirar como excelente Mozart adulto, una indicación de cómo se hubiera desarrollado su música si hubiera vivido hasta la época de Schubert. El rango vocal de la cantante que se enfrente a esta aria tiene que ser verdaderamente extenso, aunque sabemos que la voz de María Marchetti Fantozzi, la soprano que estrenó el papel de Vitellia, no tenía ese rango. Por otro lado, Josefa Dušek, la amiga de Mozart residente en Praga, era famosa por su registro bajo, lo que ha hecho pensar a más de un musicólogo que Non più di fiori fue escrito antes del resto de la ópera y para Josefa Dušek, lo que aplica al aria, pero no para el resto de la música de Vitellia. Oigamos la segunda aria de Vitellia, el rondo Non più di fiori, Vaghe Catene, No más guirlandas de flores, del acto segundo de la ópera La Clemenza di Tito, en versión de la soprano María Casula y la orquesta de la ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Vitellia, Non più di fiori, No más guirlandas de flores, número 23 del segundo acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como oyeron, esta aria no termina netamente, sino que la música sigue encadenándola al final de la ópera. Pero desobedeciendo las instrucciones de Mozart de continuar sin interrupción, hay un tema que no podemos dejar pasar por alto en este análisis. Examinar la posibilidad de que esta ópera alcance hoy día la popularidad de las demás obras maestras del drama musical que compuso Mozart. Miremos primero el panorama en que tendría que desarrollarse esa posibilidad. Nunca antes del siglo XX la ópera como género había sido tan popular. Las compañías de ópera, los festivales operáticos, los métodos para entrenar a cada uno de los participantes de una presentación operática y los cursos de iniciación para el público operático proliferan cada vez más. Y con todo esto, se ha logrado que los estándares de presentación de una ópera hayan subido considerablemente hoy día. Sin embargo, la ópera como arte vivo ha venido declinando a la misma rata en las últimas décadas. Y no se trata de que estemos presenciando un descenso en el arte del canto. Conocedores que se lamentan de que los antiguos cantantes eran mejor ha habido en todas las generaciones. La verdad es que hoy día hay montones de excelentes cantantes, muchos de ellos mujeres bellas u hombres bien parecidos, y algunos de ellos magníficos actores o por lo menos convincentes. La declinación de la ópera como arte vivo en el siglo XX consiste en el número de óperas nuevas que se adapten al gusto actual y que sean recibidas por el público con el entusiasmo con que se recibían muchas en los viejos tiempos, hasta 1911, en que se estrenó El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, o 1927, en que se estrenó El Turandot de Puccini. Sí se han escrito óperas muy buenas, algunas de ellas muy bien recibidas por la crítica, por ejemplo, Wozzeck o Lulu de Alban Berg, Porgy and Bess de George Gershwin, Peter Grimes de Benjamin Britten, The Rake's Progress de Igor Stravinsky o La Guerra y la Paz de Sergei Prokofiev, para citar unos pocos ejemplos. Sin embargo, ninguna de ellas es lo que podría llamarse un éxito de taquilla, como sí lo fueron y continúan siendo Turandot o El Caballero de la Rosa, para no hablar de La Traviata o Fidelio o Tristán y Isolda. Lo que pasa es que la sociedad, el gusto, la manera de pensar han evolucionado. Los compositores operáticos, por lo menos los imaginativos, no se contentan con seguir los mismos modelos para simplemente lograr un éxito comercial. Más aún, cuando compositores tan extraordinarios como William Walton en Troilo y Crésida o Samuel Barber en Antonio y Cleopatra componen óperas claramente en estilo tradicional, tampoco logran mayor éxito que las óperas de vanguardia. El público que fue a ver la ópera Aida de Verdi cuando se estrenó, hoy día va a ver no Die Soldaten de Alois Zimmermann o Intoleranza de Luigi Nono. Lo que van a ver es otra vez Aida. Los astrólogos dicen que el mundo ha pasado de la era de Sagitario a la de Acuario, lo que dará cabida a formas artísticas nuevas, válidas, progresivas y ampliamente aceptadas. Pero por lo que se ve hoy día, parece que el nuevo teatro musical de la era de Acuario se va a demorar para darnos obras maestras que logren popularidad y que tengan alguna relevancia. Lo único en este género que ha despertado algo de interés son las óperas rock como Hair, Tommy o Jesucristo Superestrella, y últimamente ya no tanto, pero definitivamente no las nuevas óperas de estilo tradicional. Como resultado, ya por varias décadas, el gusto operático se ha devuelto a revivir óperas viejas, poco conocidas, de grandes compositores o de interés histórico, y hemos redescubierto a Monteverdi, a Händel, a Gluck. Hemos investigado a Cavalli, a Giordano, a Haydn y a otros compositores de menor importancia artística, pero atractivos desde el punto de vista histórico, piezas de museo. Entre estos maestros de la historia de la ópera que se han vuelto a descubrir, Mozart es el que más importancia ha tenido. Durante su vida, sus óperas fueron aplaudidas y luego olvidadas, lo mismo que la música popular hoy día. Cuando Lorenzo da Ponte, por ejemplo, le propuso al emperador José II, que era un hombre culto, preparar las bodas de Fígaro, una de las objeciones fue que Mozart no había escrito sino una sola ópera, ignorando la docena de óperas que había compuesto antes, incluyendo la Finta Semplice y el empresario que José II mismo le había comisionado. La memoria cultural era muy corta. Eventualmente Mozart murió, y no lo sobrevivieron sino sus últimas 6 óperas, desde el rapto del Serrallo en adelante, incluyendo la Clemenza de Tito que nos ocupa, que tuvo una audiencia considerable por varias décadas. El siglo XIX, que continuó sosteniendo la teoría que la música mejoraba de calidad a medida que pasaba el tiempo hasta ese momento, no ignoró a Mozart, sino que reactivó su música a su propia imagen. Para ellos era muy claro que había que hacerle cambios musicales y dramáticos para que se adaptara al gusto de la época, incluyendo interpolarle obras de otros compositores. Hoy día, uno se estremece al pensar que la sagrada partitura de las bodas de Fígaro fue profanada en Inglaterra el siglo pasado con arias adicionales especialmente compuestas para la ocasión por Sir Henry Bishop. E hicieron toda clase de cosas heréticas, como presentar Don Giovanni con una soprano cantando el papel del protagonista, o cambiar arias que originalmente cantaba Sixto en la Clemencia de Tito para que las cantara Vitelia. A ellos eso le parecía muy natural, y tanto como nos escandalice hoy día, recordemos que Mozart mismo reorquestó el Mesías de Händel para modernizarlo y compuso muchas arias para reemplazar otras de óperas de otros compositores. El siglo XIX adoró a Mozart lo mismo que nosotros, pero necesitaba aceptarlo como un compositor antiguo, cuya obra milagrosamente no había pasado de moda y se adaptaba al gusto de ellos. Sus óperas continuaron presentándose en Francia, en Inglaterra y en Alemania, y su interpretación cambió para volverse más espesa, más pesada, olvidándose del estilo con que fueron compuestas para buscar en ellas una gracia helénica, para citar al propio Robert Schumann, y naturalmente llegaron a detestar la ornamentación en el canto que era tan natural en el siglo XVIII, aunque algunos cantantes siguieron haciendo decoraciones, como podemos todavía oír en discos de Adelina Patti, de Lili Lehmann, de Frida Lieder y de otros. Cuando al final del siglo, Hermann Levy y Richard Strauss en Múnich comenzaron a reinstaurar Così fan tutte como parte del repertorio mozartiano, el concepto de improvisación y de agilidad vocal de un cantante virtuoso habían casi desaparecido, en gran parte porque las orquestas eran de mayor tamaño y uno se ceñía a las notas escritas nada más. Esto le permitió a todas las Brunhildes potenciales de la época cantar Mozart o Wagner aceptablemente para los estándares de la época, hasta que Richard Strauss, Gustav Mahler y Sir Thomas Beecham a principios del siglo XX le enseñaron a los cantantes cómo respetar las notas y los ritmos de Mozart y algo de su estilo del siglo XVIII. Las generaciones posteriores se han concentrado en claridad musical, en una enunciación expresiva musical de las palabras, en legato y en ornamentación, que en Mozart es tan vital para el significado de la música como para el éxito individual de los cantantes. Además, a nuestros directores escénicos y al propio público les interesa mucho más el contexto dramático y el detalle de las óperas de Mozart. Y eso se debe a que esos factores están allí porque Mozart se preocupó y se ocupó de ellos. Sabemos por sus cartas, especialmente en los casos de Idomeneo y el rapto del Serrallo, lo mucho que pensó en los detalles del texto y en la psicología de los personajes antes de dedicarse a componer su música. Sabemos también la cantidad de libretos que se leyó y que rechazó en los años entre el rapto y Fígaro, y cuántos comenzó a preparar y en ese proceso los abandonó. Leopoldo Mozart, que era un excelente músico, o por lo menos un excelente artesano musical, muy pronto se dio cuenta de la extraordinaria capacidad de su hijo. Y aunque ha sido recriminado frecuentemente por explotar el genio juvenil de Mozart, hay que darle crédito por haberle inculcado una excelente educación musical, exponiéndolo desde niño a los estilos operáticos de las diversas corrientes europeas y desde los 8 años haberlo puesto en clases de canto. Todo esto resultó en su comprensión detallada de la calidad individual de cada voz y del bel canto, en una orquestación muy escrupulosa y en la utilización de sistemas individualizados para cada idioma que usaba, para el cantante que debía ejecutar cada personaje, para cada clase de aria, lo que eventualmente lo llevó a las combinaciones de estilos. Por ejemplo, la mezcla de ópera italiana seria con ópera bufa, al principio tímidamente en la Finta Giardiniera a los 19 años y luego magistralmente en Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, donde logró la amalgama seriocómica de Shakespeare, pero en ópera. En la flauta mágica, este contraste es aún más drástico porque Mozart mezcla la comedia más plebeya con el misticismo más elevado, equilibrando lo religioso con lo secular al mismo nivel, que es algo que ningún otro autor en ningún género ha logrado en forma tan persuasiva. Una generación tan escudriñadora como la nuestra, que exige perfección en cada detalle porque tiene la oportunidad de escoger que le ha dado la disponibilidad de los medios de comunicación, es muy severa, no solamente a nivel de los entendidos, sino del público en general. Todo esto ha resultado en una gran popularidad para las obras maestras operáticas de Mozart, pero pone a la Clemenza de Tito en desventaja. Aceptado que Mozart compuso música para esta ópera de tan excelente calidad como la de cualquiera de sus otras óperas de madurez, y el mundo discográfico lo ha reconocido con por lo menos 3 magníficas versiones: la de István Kertész de 1968 con la orquesta y el coro de la Ópera del Estado de Viena, la de Colin Davis de 1977 con la orquesta y el coro del Royal Opera House, Covent Garden de Londres, y la de Carl Böhm de 1979 con la orquesta del Estado de Dresden y el coro de Radio Leipzig. Las 3 con severos cortes de los recitativos secos, que ustedes se acordarán que por falta de tiempo Mozart se los delegó a Franz Xaver Süssmayer, su alumno que después completaría el requiem que el maestro dejaría inconcluso a su muerte unos meses después. No hay nada en estos recitativos que los diferencie de los de cualquier compositor del siglo XVIII, pero al lado de las de cualquiera de las obras maestras de Mozart, son francamente insípidos y producen ese sopor invencible que también conocemos los espectadores que nos ha tocado aguantar óperas serias de Händel, por ejemplo. Y como en ellas, los recitativos secos de la Clemenza frenan la acción y destruyen bruscamente la magia que se crea con las arias y los conjuntos tan extraordinarios de esta ópera. Para un espectador o un oyente moderno, este concentrarse y desconcentrarse periódicamente durante una presentación operática es un detalle continuo de aburrido a molesto, lo que limita los buenos deseos de un productor o un director que tiene toda la intención de presentarla sin cortes. Todo lo contrario de lo que sucede con los recitativos secos de Don Giovanni, por ejemplo, que son interesantes y divertidísimos. Ni tampoco es solución ornamentar la parte del clavecín o añadirle un violonchelo. El resultado continúa siendo esencialmente el mismo. Pero tal vez lo que más limita la posibilidad de popularidad de la Clemenza de Tito es la falta de acción de la ópera y el acartonamiento de sus personajes. Tanto como Mozart haya afirmado que Caterino Mazzolà había logrado volver el drama de Metastasio una verdadera ópera, comentario con el que algunos musicólogos modernos están de acuerdo, en la Clemenza no pasa nada en el escenario. En el mejor de los casos, los personajes cuentan que algo está pasando afuera. Los cantantes entran, cantan y se van. Lo mismo pasa con el coro. Pietro Metastasio escribió su drama La Clemenza de Tito en 1734, es decir, 57 años antes que Mozart compusiera su ópera. Y estamos de acuerdo que Mazzolà hizo lo mejor que pudo, reduciéndolo de 3 actos a 2, permitiendo así el final del primer acto, que es lo más dramático que tiene toda la ópera, y eliminó una serie de detalles superfluos, por ejemplo, sospechar en un momento de Anio. Y a pesar de que conservó los recitativos de Metastasio, transformó 4 de ellos de recitativos secos, es decir, acompañados solamente por clavecín, a acompañados por orquesta. Añadió un coro, tres duetos, tres tríos y dos finales, además de cuatro arias nuevas, siempre conservando el espíritu de la obra de Metastasio. Ese es precisamente el problema. El problema con Metastasio no está en su texto, que es muy elegante y muy armónico. No es coincidencia que se hicieron más óperas con sus libretos que con los de los otros poetas del siglo XVIII puestos juntos. El problema reside en las situaciones, en los personajes y en los sentimientos, o mejor aún, la falta de ellos. Una ópera sobre Clemencia no tiene significado trágico real. En una tragedia, uno espera que el destino actúe sobre un personaje por lo que hace o por lo que es. En este caso, lo que pasa es a pesar de lo que un personaje hace o a pesar de lo que ese personaje es. Sixto, por ejemplo, termina felizmente y sin castigo a pesar de ser débil y traidor. Hubiera sido mejor que el destino actuara, por ejemplo, haciendo sufrir a Tito como resultado de su clemencia, convirtiéndolo así en un héroe. Tal vez el único personaje que se salva es Vitelia, no por las maldades monstruosas que hace, sino por decidir, en su recitativo acompañado final, confesar su culpa y salvar a Sixto, volviéndose con eso una heroína trágica. Pero ni aún así podemos sentirnos asociados a estos caballeros y damas romanos, ni ellos pueden hacernos sentir ninguna emoción. Lo que sí podemos sentir es la emoción de la música de Mozart, pero esta es una emoción musical, no teatral, mientras que Don Giovanni o la flauta mágica nos producen ambas emociones. Mazzola efectivamente le dio a Mozart ocasiones para escribir conjuntos, pero en ellos nunca pasa nada. La gente continúa contando o pensando lo que estaba diciendo en los recitativos precedentes, que es lo contrario de lo que ocurre en las óperas bufas de Mozart, que están llenas de cosas que pasan, de sorpresas. Aún el final del acto primero, tan bello como sea, no tiene nada diferente de comentarios y reflexiones. En un momento dado, Sixto está listo a contarle a todo el mundo que él ha asesinado al emperador y Vitelia lo calla, interrumpiendo el único evento que podía pasar en toda la ópera que no fuera en recitativo. Las mismas arias son francamente impersonales, palabras muy bien educadas con música exquisita. Son muy pocos los textos en que hay emociones verdaderamente humanas y son los que corresponden a los recitativos acompañados, que Mozart se reservó a diferencia de los recitativos secos que le delegó a Süssmayr. Y estos recitativos acompañados son los momentos claves de la ópera. Por ejemplo, cuando Sixto tiene que hacer la gran decisión de a quién traicionar, a Tito o a Vitelia. O cuando Tito trata de decidir entre condenar o perdonar a Sixto. O cuando Vitelia finalmente se resuelve a confesar que ella es la culpable y no Sixto. O cuando Tito los perdona a todos. Pero al mismo tiempo es mucho pedirle a una audiencia moderna que vuelva una y otra vez a observar cómo unos personajes a veces piensan cómo decidir sobre unos problemas absurdos o por lo menos poco interesantes, aunque la música sea extraordinaria, sobre todo si tienen la escogencia de ver Don Giovanni o las bodas de Fígaro o Così fan tutte o la flauta mágica. Tal vez esta manera de pensar es excesivamente severa, pero esos son los hechos. Volvamos al final de la ópera. Después que Vitelia termina su extraordinario rondo Non più di fiori y sale, la música orquestal sigue durante el cambio de escenario, un procedimiento frecuente en Idomeneo, su ópera seria de 10 años antes, pero que Mozart no usa sino aquí, en la clemencia de Tito, e interrumpe la cadencia antes de entrar completamente en la música de la próxima escena, un pasaje andante maestoso en que aumenta a 2 las flautas y le añade timbales con un ritmo imperial solemne para los vientos, con escalas ascendientes precipitadas que lleva la música de fa mayor a la dominante de sol mayor, y Mozart nos conduce así musicalmente al Coliseo o a un gran anfiteatro o circo en medio del cual hay una colección de criminales que espera ser devorados por las fieras salvajes, mientras una multitud observa, y durante el coro en sol mayor, acompañado por toda la orquesta menos los clarinetes, que del Chel, entra Tito con Anio, Servilia y todo el cortejo imperial. Este es un coro solemne, lleno de ritmos acentuados en que las voces cantan armónicamente en bloque, con un final que recuerda la fuerza de tantos coros de Händel, pero que aquí contiene además toques muy cuidadosos de cromatismo por parte de los vientos. A continuación transmitiremos, desde el final del área de Vitellia, el andante maestoso intermedio y el coro Qué del Ciel, Qué del Cielo, del segundo y último acto de La Clemencia de Tito, interpretado por István Kertész, dirigiendo el coro y la orquesta de la Ópera del Estado de Viena. Acaban ustedes de oír el coro Qué del Ciel, Qué del Cielo, número 25 del acto segundo de la ópera La Clemencia de Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tito entonces anuncia en recitativo que antes de comenzar los alegres festejos, es decir, la comida de hombres y mujeres por tigres y leones, él desea que los guardas traigan a Sixto. Anio y Servilia piden piedad para el condenado a muerte, pero Tito les dice que sus ruegos son inútiles. El destino de Sixto ya ha sido decidido.
Pria che principio a lieti spettacoli si dia, custodi, innanzi conducetemi il reo.
Pietà, signore!
Signore, pietà!
Se a chi era la venite per sesto e tardi, e il suo destino deciso, e si appressa. Tacete.
Assisto a me.
Cuando Sixto entra, el emperador le recuerda sus crímenes y la sentencia del Senado. Pero antes que pueda mostrar clemencia, Vitellia irrumpe apresuradamente, se arrodilla ante Tito y confiesa su culpa. Es ella quien concibió el intento de asesinato y sedujo a su admirador para que tratara de matar a su mejor amigo Tito. Lo que ella quería era ser emperatriz y le irritaba que Tito hubiera preferido a varias damas antes que ella.
Sesto de tuoi diritti, tu sai la serie e sai qual pena tisi de. Roma sconvolta, l'offesa maestà, le leggi offese, l'amicizia tradita, il mondo, il cielo voglia la morte tua, e tradimenti sai pur ch'io son l'unico oggetto, or senti.
Eccoti che il suo gusto, eccoti chi è la più confusa.
Cosa sorgi, che fai, che bravi?
Io ti conduco innanzi, la porta in vecchia trama.
Dov'è, chi mai preparò tante insidie al vivor mio?
Non lo crederai.
Perché?
Perché sono io.
Tu ancora?
Ostelle,
e quanti mai, quanti siete a tradirmi?
Io la più rea son di ciascuno, io meditai la trama, il più fedele amico io ti sedussi, io del suo cieco amore a tuo danno abusai.
Ma del tuo sdegno ti fu cagione
tua bontà. Credei che questa fosse amor, la destra in trono, ma te sperava in vano. E poi negletta restai due volte e procurai vendetta.
Tito prorrumpe in recitativo accompagnato por las cuerdas, sumamente extrañado, porque cuando iba a perdonar a un criminal, ahora aparece otro. Es como si el destino lo obligara a ejercer severidad en vez de clemencia. De todos modos, él ha decidido gobernar con benevolencia y perdonará a todos los conspiradores, incluyendo a Léntulo y a sus seguidores. Escuchemos el recitativo acompañado de Tito. «Ma che giorno è mai questo? ¿Pero qué día es este?», que precede al final del acto segundo de La Clemencia de Tito, interpretado por el tenor Werner Krenn, acompañado por la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, bajo la dirección de István Kertész.
Quando troverò giusti lumi, un'anima fedele. Non giura gli astri, credio, per obbligarmi a mio dispetto, a diventar crudele. No, non avranno questo trionfo. Nella gara già s'impegnò la mia virtù. Vediamo se più costante sia la truppefina o la clemenza mia. Ora se sto si sciolga, di nuovo Léntulo e suoi seguaci e vita e libertà sia noto a Roma. Io sono lo stesso e io tutto so.
Acabamos de transmitir el recitativo acompañado de Tito, Ma che giorno è mai questo, pero qué día es este, número 25 de la ópera La Clemencia de Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart. Sixto rápidamente agradece con ternura el perdón para dar comienzo al finale del acto segundo y de la ópera, un alegreto en do mayor para toda la orquesta y todos los solistas, incluyendo el coro. El comienzo es sereno y emocionalmente reposado, con las cuerdas solas acompañando el agradecimiento de Sixto y sus expresiones de que a pesar de que el emperador lo perdone, él no podrá perdonarse jamás. La música es un poquito tiesa, pero con la entrada del oboe y del fagot en octavas comienza a entusiasmarse. Tito añade un segundo verso con una melodía diferente en sol mayor, mucho más conmovedora, acompañada por las cuerdas solas. Vitellia, Servilia y Anio le añaden lo que parece un terceto refrán, que ya es más cromático, con arpegios de los violines ondulando generosamente y ayuda muy agradable de los vientos. La orquesta en do mayor vuelve a presentar el leitmotiv imperial de ritmos acentuados y en euforia grandiosa, y todos menos Tito le piden a los dioses que conserven la vida del emperador. Tito responde a este himno de alabanza más o menos formal con un verso de aceptación, básicamente acompañado por las cuerdas, con armonía vigorosa expresada por una línea descendiente del bajo, en que le ruega a los dioses que no prolonguen su vida si alguna vez él deja de considerar como lo más importante el bienestar del pueblo romano. El himno de alabanza de los solistas se vuelve a repetir, esta vez interrumpido por Tito al final de cada línea, con una referencia a su verso, y eventualmente interviene de nuevo el coro, siempre interrumpido por las intervenciones de Tito. Este complejo musical, que está diseñado para representar vívidamente al emperador como líder y padre de su reino, se extiende y la orquesta le añade un sublime epílogo de sincopaciones contra ritmos acentuados que termina con los mismos arañazos de las cuerdas con que comenzó la obertura, aunque aquí uno bien puede imaginarse que Mozart está describiendo los rugidos de los leones que se quedaron sin su prometido almuerzo debido a la clemencia de Tito. Oigamos la escena final de la ópera seria La clemencia de Tito, en versión de la mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Sixto, el tenor Werner Krenn en el papel del emperador Tito Vespasiano, la soprano María Casula en el papel de Vitellia, la soprano Lucia Popp en el papel de Servilia, la mezzosoprano Brigitte Fassbender en el papel de Anio, el bajo Tugomir Frank en el papel de Publio e István Kertész dirigiendo el coro y la orquesta de la ópera del Estado de Viena.
Thank you.
Así termina La Clemenza di Tito, la penúltima de las composiciones operáticas que Mozart terminó y la que hemos venido escuchando interrumpidamente para su análisis en las últimas semanas. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Otto Erich Deutsch, Ulrich Schreiber, Eric Smith y Josh de Senfua, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a armar este manojo de retazos que, si bien es necesario para su análisis, no permite tener la visión general de esta tan controvertida ópera que da su audición no interrumpida, por lo menos hasta donde lo permite el espacio de este programa. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.